En el programa radio hemos hablado muchas veces acerca del noviazgo. Entonces, sé que ese es uno de los temas favoritos de los congresos de jóvenes. Y quiero recomendarles este libro que se llama Soltero por Ahora. La búsqueda del gozo en la soltería y el noviazgo. Este libro, solo quedan dos copias, ¿verdad? ¿Dónde están los de la librería? Solo quedan dos copias. No hay nadie, ¿verdad?, en la librería. ¿Ya se acabaron? ¿Y esta que tengo en mi mano? ¿Ya la pidieron? Ah. A lo mejor nomás queda este, ¿no? Ok. Este probablemente es el mejor libro que se ha publicado en español sobre el tema del noviazgo. Entonces, es muy nuevo, acaba de salir hace poco, pero lo que vamos a ver hoy, muchos de esos temas surgen aquí. Entonces, se los recomiendo y bueno, si ya no hay, si esta es la última copia, pueden pedirla, ¿no? Pueden pedir más copias. Bueno. Soltero por Ahora, de Marshall Siegel. Lo que he hecho en esta plática, en realidad, es juntar o resumir cuáles son las preguntas más comunes y que es, a lo largo de los años he tenido la oportunidad de aconsejar y pastorear en varios casos de amistades y noviazgos. He casado a varios a lo largo del ministerio de nuestra iglesia y en otras iglesias. Entonces he podido ver muchas cosas y obviamente mi propia experiencia. ¿Saben cuántos años tengo yo de casado? Más de 15. 18. 18 años de casado. Nos casamos mi esposa y yo en el 2000 y tenemos un hijo de 17 años. Podría estar aquí, pero no está. Pero lo hubiera traído, ¿verdad? Para que viera sus opciones. De aquí del norte. Entonces, también yo estoy lidiando con este tema con mis propios hijos. Tengo uno de 17 y uno de 15 que va a cumplir 16 y uno de 12. Entonces ya están todos en una etapa un poquito complicada y quiero guiarlos bíblicamente. Quiero seguir el principio de lo que Alberto comentaba ayer, acerca de renovar nuestra mente, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Ese es el principio que vamos a estar siguiendo ahorita en estos consejos. Lo que voy a hablar acerca del noviazgo bíblico son consejos en base a las diferentes preguntas más comunes que hemos recibido en el programa radio y en general. Esta es mi experiencia como pastor sobre las preguntas que surgen en la etapa en la que están ustedes. Entonces, vamos a comenzar con el primer punto, que es, ¿qué es el noviazgo en la Biblia? Y yo sé que cuando decimos, ¿qué es el noviazgo en la Biblia? Algunos dicen, bueno, es que no está el noviazgo en la Biblia. No, nunca usa esa palabra. Y hay algunos que dirían, hay que decir cortejo, o hay que ponerle de otra manera. Y la verdad es que no importa qué título quieras ponerle, no importa qué palabra quieras usar, estamos nada más hablando de esta etapa entre soltero y casado. Eso es lo único que estamos diciendo. Hay una etapa entre estar soltero y estar casado. Y pues llamarle noviazgo, cortejo, como tú quieras. Pero encontramos que en la Biblia realmente hay algunas diferencias muy significativas con la manera en que se ve normalmente el noviazgo en nuestra sociedad. Recuerden, decía Alberto anoche, no debemos de conformarnos a este mundo, sino transformar nuestra mente. No debemos de hacer las cosas como nada más las hacen todos los demás, sino de aprender a pensar bíblicamente. Entonces, hay un elemento que encontramos en la Biblia, en todos los casos de lo que es el noviazgo en la Biblia, encontramos compromiso. Y eso, el compromiso, no tiene ningún elemento de prueba, que eso es lo que normalmente ven allá afuera. Entonces, ustedes salen y ven que hay parejas de novios y por lo regular están como novios porque están experimentando, están probando a ver qué pasa. Y en la Biblia no encontramos ese factor. Y eso nos lleva a que haya inseguridad en la relación. Entonces, si no hay un elemento de prueba, entonces no hay el mismo nivel de inseguridad de qué pasará. ¿Sí me casaré con él o con ella? No hay un elemento de superficialidad en la relación. Es decir, hay un compromiso real. Y el último punto que quiero, vamos a hablar ahorita más de eso, pero el último punto es la parte del contacto físico. Entonces, ¿cómo compararíamos amistad y noviazgo? ¿Cuáles son las diferencias entre ser amigo de alguien y ser novio de alguien? Bueno, si vemos por un lado la amistad, cuando tú tienes un amigo o una amiga, no hay una exclusividad en esa relación. Es decir, tienes muchas amigas y muchas amigas, ¿no es cierto? Por lo regular, no dices, tú eres el único amigo que tengo, tengo varios amigos. Y el hombre dice, yo tengo varias amigas. También es objetiva. No está este elemento romántico por lo regular en la amistad que tiende a hacer que veamos las cosas diferente. Y tiende a hacer que no veamos las deficiencias de la misma manera, ¿verdad? Entonces, hay una objetividad en la amistad y nuevamente no tiene estas muestras de afecto físico. El noviazgo, aquí lo voy a poner, tiene todos los elementos contrarios. Es exclusivo, es subjetivo y tiene muestras de afecto físico. Eso es por lo menos cómo vemos la diferencia entre noviazgo y amistad allá afuera. Entonces, si yo veo una parejita, un chavito, una niña ahí tomados de la mano, por lo regular no pienso, ¡ay, qué buenos amigos! ¿No? Hasta se agarran de la mano. Algo hay ahí, ¿no? Que dices, yo creo que son novios. Yo creo que ya tienen esta relación de exclusividad. Y nuevamente, este contraste entre objetivo y subjetivo es muy importante, porque sí percibes las cosas diferentes dentro de una amistad, que es muy diferente a cómo las percibes una vez que ya estás involucrado románticamente con una persona. Entonces, vamos a regresar a esto y van a ver por qué es importante este contraste que estoy tratando de hacer entre amistad y noviazgo. Esa es otra pregunta que me han hecho, es, ¿está mal que siempre esté pensando en tener pareja? Vine al Congreso de Jóvenes para su gloria y ya. ¿Está mal? Que como que eso esté en mi mente constantemente y que haya pues hasta una cierta obsesión con ese tema, ¿no? De ¿con quién me casaré? ¿Quién será la persona? A lo mejor aquí es donde la conozco. Yo creo que realmente no está mal porque Dios nos hizo así. Estamos diseñados por Dios para tener un deseo para estar con el sexo opuesto. Y espero que así sea, con el sexo opuesto. Eso es un diseño de Dios, de naturalmente sentirnos atraídos hacia los hombres, hacia las mujeres hacia los hombres. Lo que es una excepción, lo que no es muy común, es lo que encontramos en estos pasajes. Mateo 19 y 1 Corintios 7, encontramos a Jesús hablando acerca de los casos en los que no van a terminar casados. No todos pueden aceptar este precepto, o sea, el ser solteros para toda la vida, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar eso, que lo acepte. Pero, dice Jesús, es raro. No todos lo pueden aceptar, son casos extremadamente raros. No digo que todos aquí van a terminar casados, pero la mayoría van a terminar casados. La mayoría. Si no es que todos. ¿Les da gusto escuchar eso? Primera de Corintios 7 dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno, es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Pablo asume, lo más normal es que nos casemos. Yo soy la excepción. Ojalá y más pudieran mantenerse solteros, porque hay ventajas de ser soltero. Pero la verdad es que Dios nos ha hecho con atracción hacia el sexo opuesto y nos ha hecho con deseos sexuales. Y tienen un lugar y una manera de expresarse que es un regalo de Dios. Entonces, un número uno, el celibato. Es un don muy especial, pero habiendo dicho eso, solo quiero hacer una aclaración sobre esto. O sea, ¿debo de estar pensando en eso? Sí, Dios te hizo así. ¿Debo estar deseando el matrimonio? Sí, Dios hizo el matrimonio algo bueno. Sin embargo, hay algo aquí, y esto es dentro de este contexto de lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 7 y lo que Jesús está diciendo en Mateo 19. Dios te ha puesto donde estás por una razón y tienes que aprender a servirle donde estás también. O sea, está bien que quieras estar casado, pero no desaproveches las oportunidades que Dios te ha dado mientras estás soltero, porque también el ser soltero tiene su lugar dentro del plan de Dios. Y el aprovechar este tiempo y el buscar cómo honrar y glorificar y servir a Dios en esta etapa de tu vida es parte de lo que Dios quiere hacer. Entonces no pierdas oportunidades por estar tan distraído con estar pensando en el noviazgo. Aprovecha las oportunidades que Dios está poniendo delante de ti y di: voy a aprovechar cada día, Señor, sí quiero casarme, ojalá sea pronto, pero mientras voy a aprovechar cada día para servirte fielmente y voy a buscar las maneras en las cuales te puedo servir de una manera diferente ahorita que estoy soltero a las que te voy a poder servir cuando esté casado. O sea, hay cosas que no puedes hacer de la misma manera cuando ya estás casado. Entonces, disfruten esta etapa. Digan: sí, me voy al campamento, y sí, me voy a las misiones, y sí, voy a servir a la iglesia, voy a estar ahí todo el día. Pues no tengo familia, ¿no? De la que yo tenga que ser responsable. Puedo hacerlo. Aprovechen muchas cosas que Dios les está dando oportunidad de hacer ahorita para servir a Dios. Deben de servir a Dios donde están. Entonces, nada más lo digo, nada más como un comentario dentro de este concepto de estar siempre pensando en tener pareja. Es un deseo dado por Dios. Pero hay diferentes etapas y diferentes propósitos en cada etapa de la vida cristiana. Siguiente pregunta. ¿Es importante la atracción física? Oh, es que sí sirve a Dios, sí es muy santa, pero no está muy bonita ahí. ¿Cómo, qué papel juega esto dentro de, no? ¿Cómo funciona? Yo platiqué, una muchacha se acercó una vez conmigo a pedirme consejo y me decía, es que la verdad yo quiero un hombre como Henry Cavill. O sea, no sé si saben quién es, pero es el que juega a Superman en estas películas de la Liga de la Justicia. Eso era lo que quería, decía, es que la verdad es lo que yo quiero, un hombre que se vea como él. Y pues en mi iglesia no hay así. Entonces, bueno, buena suerte. Vamos a llegar a ese punto en un momento, pero yo creo, miren, este punto es extremadamente subjetivo, pero ¿creó Dios la atracción física? Sí, Dios creó la atracción física. ¿Es importante la atracción física? Sí. ¿Te debe atraer la otra persona? Sí. O sea, yo no creo que debes de decir, bueno, cierro los ojos y ya. ¿No? Creo que sí debe de existir una atracción física. Debe de haber un genuino sentir de esa parte de la relación. Ahora, ¿cómo funciona esto? O sea, ¿cuál es la dinámica que se da de la atracción física dentro de el noviazgo, dentro de cómo empieza un noviazgo? Y aquí es donde es diferente para un cristiano. Creo que para un cristiano la atracción física es importante, sin embargo hay cosas más importantes. Y entonces ahí es donde ya se balancea esta perspectiva de la atracción física. O sea, sí, sí me debe de gustar, pero me voy a fijar en muchas más cosas además de eso. Y cosas que aún pesan más. Sí puede ser muy guapa, pero eso no es todo y a lo mejor no es la persona para mí, por muy guapa que sea. Porque hay muchos otros elementos que tengo que buscar en ella. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Qué dice Mateo 6:33? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás os será añadido. Entonces, ¿busca qué? Que su prioridad sea el reino de Dios y su justicia. Y yo creo honestamente que la atracción física será una añadidura. Dios te la dará. Pero eso vendrá como una añadidura de Dios. Tú busca las mismas cosas que Dios valora. Aquí es donde entra, qué bueno que Frank fue antes que mí, porque él habló sobre las cualidades de una mujer bíblica. Entonces ya saben qué es lo que tendrían que estar buscando en una mujer. Lo mismo que una mujer quiere hacer en discipular a otra mujer, esas principios, esas características, es lo mismo que ustedes tendrían que estar buscando en alguien. Entonces, ¿qué es lo que Dios valora? Empezamos por dentro, ¿verdad? Lo mismo que leemos en 1 Samuel 16:7, que es, no mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces, nosotros le damos más importancia a lo interno. Dios mira el corazón, nosotros también queremos mirar el corazón. Ve cómo se desenvuelve en diferentes contextos ministeriales, de discipulado, de evangelismo, de la vida espiritual, y trata de ver cómo se refleja externamente lo que hay adentro. Y encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3, encontramos este principio, para las mujeres. Que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Entonces ustedes aprenden a valorar las cosas que son preciosas para Dios también. No las cosas que el mundo valora, sino las cosas que Dios valora. Y la atracción física vendrá. Dios te lo dará. Yo sí creo eso. Y la atracción física será un complemento nada más de lo que es realmente importante. Que es que Dios sea lo más importante, lo cual me lleva al siguiente punto. ¿Qué es yugo desigual? Ese es un principio bíblico, se aplica en muchas áreas, no nada más el matrimonio, el noviazgo, pero se aplica en muchas áreas de la vida. De hecho, el contexto en el que Pablo habla de eso ni siquiera es realmente el matrimonio, pero entendemos el principio. Yugo desigual es, ¿qué? Cuando uno, ¿qué dirían? A ver, uno de los dos no es creyente, ¿verdad? Ahora, yo quiero, eso es lo que normalmente se dice sobre yugo desigual, pero yo quiero darles una nueva definición sobre yugo desigual, porque creo que a veces se usa equivocadamente ese principio para defender una relación. Papá, pero es cristiano. Entonces, ¿por qué no? Y ayer hablamos de algunas de estas cosas. Decíamos que cuando, o sea, tú puedes decir que eres cristiano, pero eso no significa gran cosa. El decir que eres cristiano es una cosa, es el vivir como cristiano lo que realmente importa para Dios. Y yo quiero definir yugo desigual como cuando el amor a Dios no es primero en alguno. ¿A quién tienes que buscar? ¿Alguien que sea cristiano o cristiana? No. Busca a alguien que ame más a Dios de lo que te ama a ti. Alguien que va a amar a Dios más de lo que te va a amar a ti. Alguien que va a estar dispuesto a decir, yo prefiero a Dios y servir a Dios que estar contigo. Suena, no nos gusta hablar así, no suena muy romántico, pero esa es la realidad del principio bíblico que estamos buscando. Yo quiero a alguien que realmente atesore a Dios por sobre todas las cosas, que Él sea lo más hermoso en su vida, que sea el principal objetivo, meta de su corazón, el fundamento de su vida. Ese es el tipo de persona que estoy buscando. Y si ustedes no buscan a alguien así, entonces puede existir un yugo desigual. Y lo hemos visto una y otra vez en tantos matrimonios. Yo no sé esta iglesia, pero allá tenemos la mayoría que vienen a la iglesia son mujeres sin sus esposos. No son tantos que vienen juntos, esposo y esposa. La mayoría están solas. ¿Por qué? Porque los esposos tienen otras prioridades. Pues yo trabajo y yo proveo para el hogar económicamente. Tú ves si quieres, pero yo tengo otras prioridades. Y entonces hemos visto esta clase de yugo desigual en tantos matrimonios que yo nada más quiero alertarlos y animarlos a estar bien conscientes de lo que significa yugo desigual, creo, en una relación matrimonial. También hay otra cosa, nada más lo menciono porque conocí un caso muy cerca a mí, de un amigo que yo fui a compartir en varios campamentos de un ministerio allá en la Ciudad de México, que es un ministerio de las universidades como de células de cristianos en universidades y se juntan y tratan de hacer evangelismo y luego hacen un campamento en el verano. Y tenía un amigo que varios años coordinaba varios de estos campamentos y participaba. Y siempre que lo veía en el campamento me decía, me hablaba de su novia y luego era su prometida, se comprometieron para casarse. Y en cada campamento me hablaba de ella, pero yo no la conocía. Nunca la había visto. Y un día le dije, oye, ¿y por qué nunca viene ella a los campamentos? Y me dijo, es que a ella no le gusta el ministerio de jóvenes. Pero esto es lo que él hacía. Entonces yo le dije, oye, pero ¿no está raro eso? Si a ella no le gusta el ministerio. Es que ella no es lo suyo. Entonces yo le dije, mira, honestamente, piénsalo bien, porque son prioridades ministeriales, enfoques ministeriales. Ella te debería seguir y apoyar en lo que tú estás haciendo. Y si a ella no le interesa y es indiferente, pues puede ser que algo, hay alguna razón ahí para reconsiderar la relación. Bueno, cuento el final de la historia. Terminaron. O sea, sí se rompió el compromiso. Y fue por esto. O sea, fue porque llegó el momento en el que dijeron, ¿sabes qué? Nuestro llamado y nuestro ministerio es diferente. No vemos las mismas cosas, no estamos llamados a las mismas cosas. Y había una diferencia significativa en su perspectiva de ver el ministerio. Entonces, consideren estas cosas, son consejos nada más. Yo lo digo en base a cosas que he visto también. Entonces, todo lo que estoy compartiendo ahorita con ustedes es en gran parte eso. Es las vivencias y los consejos que he visto, que he podido dar en diferentes tipos de relaciones. Lo cual me ha llevado a incorporar un punto que estoy estrenando. He dado esta conferencia muchísimas veces, pero voy a hacer por primera vez una pregunta que me di cuenta que fue un error no haberla incluido desde un principio, porque es una también de las más comunes. Ya empecé a hacer alusión a esa pregunta hace ratito. ¿Qué es? ¿Qué si no hay buenas opciones? Entonces es una buena pregunta, porque me dicen, es que ¿has ido a mi iglesia? No hay opciones, o sea, no. Y miren, es una preocupación legítima, ¿no es cierto? O sea, hay iglesias que tienen 5 jóvenes, ¿no? Y son básicamente 2 hijos de 2 familias, ¿no? Entonces, no hay mucho de dónde escoger y la verdad es que ese sí puede ser un problema en muchos círculos. Solo voy a decir esto, y esto lo tratamos en uno de los programas de radio, pueden buscarlo. Era un invitado especial que tuve en el programa hablando acerca del noviazgo. Y cuando saqué este tema de qué pasa si no hay opciones en el programa, ¿saben qué me dijo? Pueden escucharlo, ahí anda el programa. Me dijo, no compres aguacates en la ferretería. No sé si entienden a qué se refiere. Pero dice, a ver, si tú estás buscando un cierto tipo de producto, ¿a dónde vas? Vas a donde venden eso, ¿no? Entonces ahora, yo ya he dado una serie de descripciones acerca de lo que creo que deberían de estar buscando ustedes en una relación para casarse. Ahora, ¿dónde van a encontrar ese tipo de persona? ¿En qué ambiente? Jóvenes para su gloria. ¿No? A ver, vamos a juntarnos varias iglesias, varios jóvenes, vamos a convivir. Ese tipo de circunstancias son excelentes. Vayan expositores. Hay buenas opciones ahí también. ¿En qué ambiente quiero conocer a la persona que podría ser mi esposa? Miren, yo conocí a mi esposa en el Instituto Bíblico. Ahí nos conocimos. Imagínense, ¿cuántos salían casados? Vivíamos ahí, en la escuela, en los dormitorios, 2,000 estudiantes. Entre 18 y 22 años de edad, la mayoría. Y buscando entrar al ministerio, todos. Por eso estamos ahí prácticamente, todos. Y conviviendo día y noche. Desayunando juntos, comiendo juntos, cenando juntos, haciendo actividades juntos. Todos mis amigos salieron casados. De ahí. Mi hermana conoció a su esposo ahí. Y yo conocí a mi esposa ahí. Y la mayoría de mis amigos conocieron a sus esposas ahí. ¿Por qué creen? Pues porque no, ese es un lugar ideal para conocer a alguien con el que te puedes casar y servir a Dios juntos. Entonces, busquen oportunidades, busquen los medios en donde van a poder conocer personas que tienen la pasión por Dios, que ustedes tienen por Dios. Busquen pretextos para ir a lugares, a conferencias, a eventos en donde hay ese tipo de personas. No tiene que ser de su iglesia. Entonces, ánimo. ¿Tú dónde conociste a tu esposa, Alberto?
En Grecia.
¿Está? Ya, o sea, ese es el ambiente en el que quieres tener este tipo de opciones. Ya les planteé toda esta etapa antes, ¿verdad? Esto es todo lo que hemos estado diciendo es, ¿cómo llego a saber con quién y cómo considero mis opciones? ¿Cómo evalúo el noviazgo en general? ¿Mis deseos acerca del noviazgo? Todo esto asume que todavía no han llegado a esa etapa, ¿verdad? Todas estas preguntas. Entonces ahora vienen nuevas preguntas que ahora asumen que ya están en un noviazgo. ¿Cuántos son solteros aquí? ¿Cuántos son casados? Sí, son poquitos los casados, ¿verdad? ¿Cuántos tienen novia? ¿Uno? ¿Dos? ¿Novio? ¿Novia? ¿Tres? ¿Tres? ¿Nada más? Bueno, entonces para ustedes está lo que sigue. Bueno, es para ustedes y para todos los demás cuando lleguen a esa etapa. ¿Qué es? Ahí les va. La pregunta más común de todas, ¿cuál creen que es? Una vez que llegaron a esa etapa. ¿Cuánto tiempo debe durar un noviazgo? Y aquí lo que quiero considerar es esto. El noviazgo no es natural. No es natural el noviazgo. ¿Por qué? ¿Alguna vez han llenado alguna forma para un trámite? Ponen su nombre y luego dice estado civil. ¿Cuántas opciones hay ahí? ¿Soltero? ¿Con novia? ¿No? ¿O casado? ¿Cómo? Hay dos opciones. ¿Por qué no hay con novia como opción? Porque ese no es un estado. O sea, o eres soltero o eres casado. No existe otra cosa. Entonces, yo digo, y esto es donde quiero mostrarles, porque, y van a ver por qué estoy diciendo esto. El noviazgo es la tortura de lo que no es natural. ¿Por qué tortura? Bueno, la mayoría de noviazgos allá afuera empiezan con una amistad así súper corta, ¿no? O sea, pasan un poquito de tiempo, se gustan, son novios. Pues al fin es fácil decir, ¿quién es mi novia? Entonces rápido se hacen novios. Y una vez que empieza esa dinámica de noviazgo, empieza el romance. Ahora, no estoy diciendo que necesariamente este es el caso de los noviazgos aquí, en cuanto a cómo lo voy a poner en la gráfica, pero sí estoy diciendo que una vez que entras en la etapa del noviazgo, entras a una parte romántica que a fuerzas empieza a generar una atracción física y sexual más significativa entre los dos. Esto pasa. Ahora, yo no sé cómo, yo sé que diferentes personas llevan su noviazgo de diferentes maneras, pero yo me acuerdo con mi esposa, con mi novia, un día, pues ya somos novios, entonces un día ella tiene su mano ahí en la mesa y nuestras manos se tocan, ¿no? Y te sudan las manos y dices, ay, se tocó nuestro dedo, ¿no? Sí. Y la primera vez que se toman de la mano es muy especial y los dos se sienten así con mariposas y... Pero pasa el tiempo y ¿qué pasa? Te acostumbras a agarrarla de la mano y se vuelve algo normal y luego piensas, ¿cómo será abrazarla? ¿No? Y es donde ya saben las estrategias, ¿no? Las técnicas de estar sentado ahí en la iglesia y a ver si ya pones tu brazo alrededor y ya te quedas ahí, a ver qué pasa. Y después, o sea, te acostumbras a eso, empieza a pasar el tiempo y se vuelve parte muy natural del contacto físico que hay entre los dos. Y empiezas a pensar, ¿cómo sería darle un beso? Y eso empiezas a pensar en eso, ¿cómo sería dar un beso? Y pues un día le das un beso en la mejilla, ¿no? O no sé, o sea, estas cosas. Y yo estoy diciendo esto porque esta es una progresión natural que se da entre un hombre y una mujer que se atraen y que han desarrollado una relación romántica. Y yo asumo que una vez que han entrado en la etapa del noviazgo, están en esa etapa romántica que indudablemente va a incrementar la atracción física y sexual que hay entre los dos. Entonces, en la mayoría de casos allá afuera, esto es como se ve. Noviazgo, lo puse con flamas, para que tenga más intensidad y sea más explícito. Yo tenía un amigo en la secundaria que fue a mi boda. Yo me casé en el año 2000 y él fue a mi boda, y cuando él fue a mi boda él ya tenía 2 años con su novia y se casó hasta el 2008. Estuvieron como 10 años de novios y 2 años después me habló. Él no es un amigo cristiano, y 2 años me habló y dijo que si podemos ir a cenar, y lo fui a ver y me dijo que después de 2 años de casados se habían divorciado. Entonces esto es como normalmente se ve en muchos casos. Una etapa alargada del noviazgo, demasiado larga, en donde se acostumbran a estar juntos y a tener cierta cercanía hasta física. Y algo raro está pasando ahí, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que puedan durar tanto tiempo como novios y tan poquito como casados? Y es porque no entienden de qué se trata estar casados, no entienden la dinámica del matrimonio. Y ella, el caso de mi amigo, su esposa simplemente no podía aceptar el compromiso que representaba ser esposa y sujetarse a él. O sea, eso nada más no, ella prefería la etapa de noviazgo. Entonces, ¿cuánto tiempo debería durar un noviazgo? Miren, este ejemplo lo he puesto y sé que algunos de aquí ya me escucharon dar esta plática, pero este ejemplo espero que les sea útil. Imagínense que el doctor les dijo que no pueden comer todo el día porque el siguiente día les van a hacer una operación. Si comen, va a ser mortal. Entonces, no puedes comer todo el día, tienes que estar en ayuno todo el día. Y es instrucción del doctor. Entonces, te levantas en la mañana ya con hambre, pero dices, no, es que no puedo comer, no puedo comer, no puedo comer. Y pasa todo el día. Y en la noche te dicen tus amigos, vamos a los tacos. ¿Cómo se llaman los tacos de noche? Picolote. Tecolote. Estaban buenos. O sea, supongamos que van ahí. Porque te invitan y dices tú, voy con ustedes, no voy a comerlos, nada más los voy a oler. La etapa del noviazgo es la etapa de oler los tacos y no podérselos comer. Esa es la etapa que ustedes están viviendo en el noviazgo. ¿Entienden? ¿Es divertido? No, no es divertido. Si ustedes cometieran un crimen y el juez les dijera, te doy dos opciones, ¿quieres pasar 3 meses en la cárcel o quieres pasar 1 año en la cárcel? Está bien, tú escoge cuál de los dos quieres. ¿Cuál escogerían? 1 año, juez. Pues al fin y ahí me dan comida gratis y me la puedo pasar durmiendo. ¿Por qué no escogen esa opción? Porque estar encerrado no es natural. ¿Quién quiere estar encerrado en una cárcel? Nadie. Eso no es, o sea, tú dices, yo quiero tener mi libertad, yo quiero salir, yo quiero poder hacer lo que quiera, yo no quiero estar encerrado en un cuartito todo el tiempo. El noviazgo es así, el noviazgo es esta etapa en la cual tú tienes que resistir la tentación de una manera mucho más fuerte de lo normal. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué querrías estar expuesto a esa tentación más de lo que tienes que estar expuesto? O sea, ¿por qué dirías tú voluntariamente, sí, vamos a ser novios 5 años? En lo que hago mi maestría, en lo que hago mi doctorado, en lo que hago... Y pensar que es fácil llevar ese tipo de relación. Yo se los digo por mi propia experiencia. Mi esposa y yo empezamos a salir como novios en noviembre del 99, y nos comprometimos en marzo del 2000 y nos casamos en octubre del 2000. Entonces pasaron 11 meses entre que empezamos a ser novios y nos casamos. Y 3 de esos meses yo vivía a 10 horas de distancia de ella. Y no fue fácil. Entonces yo no sé cuando dicen... Llevamos 5 o 6 años de novios. Digo, bueno, bien por ustedes, ¿no? Pero yo, para mí, a mí se me hace mucho tiempo. Por mi propia experiencia, 1 año fue más de lo que quería esperar. Y creo mi consejo es este. Tengan amistades largas. Tengan amistades con muchas personas. No se metan en la parte romántica tan rápido. Busquen alargar esta etapa lo más que puedan. ¿Y saben qué? Tú puedes saber si quieres casarte con una persona como tu amiga. No tienen que ser novios para saber que se quieren casar. ¿Sabían eso? Tú puedes conocer a alguien suficientemente bien como amigo o amiga para decir, creo que esta persona podría pasar el resto de mi vida con ella o con él. Y la ventaja que tuviste es que, ya lo vimos al principio, que en la amistad tuviste la oportunidad de conocer a esa persona en un contexto objetivo, en un contexto en el cual pudiste conocerla sin esta parte romántica que tiende a minimizar las deficiencias de las personas, ¿no es cierto? O sea, ya una vez que estás en la parte romántica, la parte objetiva se va y creo que la amistad es el mejor lugar para conocernos de una manera tan profunda y tan objetiva que realmente entendamos si queremos estar con esa persona. Y entonces, cuando llega el noviazgo, que sea lo menos posible. Ya sabes, o sea, ya porque ya son novios, o sea, ya nada más es una formalidad el noviazgo. Y dicen, sí, sí, nos queremos casar. Pues ya cásense lo más pronto que puedan. Y ahorita vamos a llegar a otros puntos sobre esto, pero hagan esa etapa lo más rápido posible. No la alarguen. Y el matrimonio es para toda la vida. Si ya saben que se quieren casar con esa persona, cásense y disfruten del matrimonio. Porque ese es hacia dónde van, hacia el matrimonio. El matrimonio es el objetivo del noviazgo. Siempre debe de serlo. Así que, esas son otras preguntas. ¿Qué reglas deben de existir en el noviazgo? Bueno, las reglas que existen deben de estar guiadas por la importancia de la pureza sexual. Si yo quiero ser sexualmente puro dentro del noviazgo, las reglas que existan van a estar guiadas por esto. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Todos tenemos una naturaleza caída y esa naturaleza caída tenemos que estar conscientes de ella y entender que nuestra santificación vendrá a través de la iglesia, es decir, la iglesia establece reglas y límites, los pastores deben de involucrarse en las relaciones románticas y de noviazgo que hay, y ellos deben de poder decir, ¿saben qué? Creemos que no deberían de esto o el otro, o sea, no deberían de estar solos en ciertos contextos de ministerio y deben de involucrarse con otros y que, o sea, no sé, deben, los pastores tienen esta visión de sabiduría que les van a ayudar a establecer reglas, deben de seguir esas reglas establecidas por la iglesia, también por la familia. Y este es siempre lo típico, ¿no? Del caso de cuando el papá quiere poner reglas con sus hijos y los hijos dicen, ¿que no confías en mí? Y los papás, ¿qué deben decir? No, no confío en ti. A ver, si yo no confío en mí mismo, ¿por qué voy a confiar en ti? O sea, yo entiendo cómo es estar solo con una mujer. Yo entiendo cómo es salir y estar en una situación romántica. Yo sé. Entonces yo voy a ayudarte a ti en tu proceso de santificación al ponerte ciertas reglas. Y ustedes tienen que seguir y obedecer esas reglas tomando en cuenta que ustedes son personas con una naturaleza pecaminosa y están siendo santificados a través de otras personas, y por supuesto especialmente por el Espíritu. Y hablábamos acerca de esto ayer, y la manera en que nuestro Espíritu nos confronta con nuestro pecado y nos hace ver la realidad de nuestro pecado y crea una guerra dentro de nosotros. Entonces, ese sentimiento del Espíritu que pone en nosotros de pureza sexual, de querer pureza sexual, debe llevarnos a ponernos ciertas reglas. Y ahora muchas de esas pueden tener que ver con los límites físicos. Yo no les digo no se besen antes del matrimonio o no hagan o no se abracen antes del matrimonio, pero son buenas reglas que pueden ustedes establecer de qué tan lejos van a llegar. Recuerden, esa línea se va moviendo gradualmente conforme pasa el tiempo. Y entonces ustedes tienen que decidir cómo van a pintar esa línea, o sea, en dónde va a estar, hasta dónde van a llegar y por cuánto tiempo van a aguantar estar en esa línea. Y ese es el tiempo que debe de durar el noviazgo. Por último.
Eso está más,
ese es un poquito más relevante para muchos de ustedes. Porque muchos de ustedes ya están pensando, pues yo digo que ya me puedo casar. Y van con su pastor o con sus papás y ¿qué les dicen?
No, no te puedes casar todavía.
Ahora, lo que voy a decir ahora es una exhortación también para papás y para líderes de la iglesia. No nada más para los jóvenes, pero porque creo que a veces no les hemos ayudado a nuestros jóvenes a entender si ya se pueden casar o no. El propósito que debemos de tener los padres y los líderes de la iglesia, como padres cristianos y como pastores cristianos, es que los matrimonios glorifiquen a Dios. ¿No es nuestro objetivo? Que tu matrimonio, cuando te cases, sea un matrimonio que glorifique a Dios. Ese es nuestro objetivo. Entonces, si nuestro objetivo es que su matrimonio glorifique a Dios, hemos caído en una trampa, creo yo, y en un engaño de nuestra cultura y nuestra sociedad que ha puesto las características para casarse más importantes como las características externas. Entonces, aquí es donde creo que hemos fallado. Ustedes vienen a nosotros y nos dicen, ¿cómo sé que me puedo casar? ¿Y qué les decimos? ¿Cuántos años tienes? No, pues 47.
Ah, no, sí, ya te puedes casar. De hecho, ya te deberías de haber casado hace 30 años.
Pero, ¿qué significa eso? Fíjense, yo tengo unos amigos que son pastores en una iglesia ahí en la Ciudad de México de jóvenes. Y una vez surgió ahí en el tema de conversación que ellos se habían casado cuando él tenía, creo que 17 años y ella 15. Y ya llevan más de 20 años casados y sirven en su iglesia y son un matrimonio que glorifica a Dios. Ahora, no estoy diciendo que todos los de 17 y 15 ya se pueden casar aquí. Pero sí estoy diciendo que la edad realmente no importa mucho. Hay unos de 15 años que son muy maduros y hay unos de 40 que son muy inmaduros. Entonces yo no diría nada sobre la edad realmente. Sí hay una relación un poco en cuanto a la madurez, pero no necesariamente. Y cuando nosotros ponemos eso como la primer pregunta, estamos diciendo que la característica externa es más importante. A veces decimos, bueno, ya terminaste la prepa. No, sí, ya. ¿Y la universidad ya terminaste? No, sí, ya.
¿Y ya hiciste tu maestría?
No, también.
¿Y tu doctorado?
Y así se van y parece como que tenemos que tener todos estos estudios y como si estos estudios fueran alguna clase de garantía de que va a ser un matrimonio que glorifica a Dios. Y la verdad es, ¿saben algo? Cuando yo estaba en la escuela, ¿saben quiénes sacaban mejores calificaciones? En la universidad. Los casados. Son los que mejores calificaciones tienen. Son los que estaban más enfocados en a lo que iban. Nosotros que éramos solteros, éramos siempre distraídos. ¿Y qué vamos acá? ¿Y vamos allá? Y nada más, o sea, no éramos buenos estudiantes. Me estoy admitiendo ahorita. No fui muy buen estudiante en la escuela. Y la razón es porque en gran parte estaba yo distraído con miles de cosas. Y que las niñas, y bueno, o sea, todo ese tema. Eso es una distracción. Y yo no sé por qué es tan difícil entender que, o sea, que alguien casado no puede seguir estudiando. Por mí, yo digo que no hay problema. Pero yo he escuchado muchos que dicen, no, ya nada más que acabe la escuela. ¿Por qué cuando acabe la escuela? ¿Por qué no ya? Ya, cásate. O sea, si ya sabes con quién, digo, ¿no? Otro tema es, ¿ya tienes trabajo? No digo que estas cosas no son importantes, sí son importantes, pero ¿cuánto dinero tienes que tener para casarte? No, es que ya que tenga mi casa, y ya que tenga mi carro, y ya que tenga mi cuenta de ahorros y una cierta cantidad, y empiezas a tener todas estas expectativas de cuánto tienen que tener, y yo pienso, yo no sé cuál es el costo de vida aquí en Mexicali, pero allá en la Ciudad de México puedes rentar un cuarto con 2,000, 3,000 pesos al mes, con baño y su cocina y su cuarto, y ya, es lo que necesitas. Yo no sé qué trabajo necesitas tener para ganar eso, pero no creo que necesitas un gran trabajo tampoco. O sea, creo que hemos puesto estas metas tan altas para los jóvenes, de tal manera que tienen miedo a casarse porque sienten que nunca llegan a la etapa en la que pueden casarse. Puedes elevar el estándar tan alto de edad, de estudios, de dinero, que parezca lejísimos, ¿no? Y ya tienes 30 años y todavía se ve para que todavía le cuelga. Entonces, esto es un consejo para padres, un consejo para líderes. No impongamos las características externas como lo más importante. ¿Qué es lo más importante en cuanto al matrimonio? ¿Cómo sé que ya me puedo casar? ¿Cómo saben ustedes si ya se pueden casar o no? Bueno, es la pregunta que tienen que hacerse. ¿Qué significa realmente el matrimonio? Entiendo lo que significa realmente el matrimonio, y Frank ya habló de esto. Esto es parte de lo que las mujeres deberían estarles enseñando a otras mujeres. ¿Qué significa realmente el matrimonio? Que las casadas le enseñen a las no casadas qué significa ser una esposa. Y el pasaje que nos habla sobre esto es Efesios 5:31, que dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Entonces, Efesios 5 nos está diciendo que el matrimonio es una dramatización temporal de una realidad eterna. Si yo quiero entender algo de historia, por ejemplo, de la historia de México, y no soy muy bueno para la historia de México, normalmente, pues hay que estar Allende y Miguel Hidalgo y luego Pancho Villa, bueno, pero eso es la revolución, ¿no? Pero más o menos tengo ahí algunos personajes en mente. Y si yo quiero entenderlo mejor, entonces yo podría decirles a ustedes, ¿sabes qué? ¿Por qué no estudien bien la historia? Y entonces tú vístete de Pancho Villa y una de las mujeres que se vista de una de las Adelitas. ¿Sí son las Adelitas las que estaban ahí con Pancho Villa?
o no sé. Que, bueno, chistes que entiendan a lo que me refiero.
Ustedes podrían pasar aquí adelante, estudiar bien el personaje, investigar algo de historia, vestirse lo más parecido a él y hacer una representación aquí. Y yo creo que yo entendería mucho mejor cosas de la historia de México si los viera dramatizados. La cuestión sobre el matrimonio es que Dios ha diseñado que el matrimonio sea una dramatización del evangelio. Ese es el diseño de Dios. Es que cuando tú te cases, estás asumiendo el papel. Tu esposo, estás asumiendo el papel de Cristo. Tu esposa, estás asumiendo el papel de la iglesia. Y ustedes están comprometiendo a dramatizar esa dinámica para el mundo. A decir, nosotros vamos a asumir este rol y vamos a mostrar al mundo cómo se ve cuando Cristo nos ama a nosotros. En la manera que yo amo a mi esposa, que vean cómo Cristo me amó a mí. Y la esposa dice, yo quiero mostrarle al mundo cómo es que la iglesia debería responder ante el amor de Cristo. Y esa dinámica en un matrimonio cristiano es la dinámica que glorifica a Dios. Entonces, si tú entiendes eso, y estás listo para... Nadie de nosotros estamos listos, pero estamos dispuestos a enfrentar esa responsabilidad de mostrarle al mundo cómo se ve el evangelio en nuestros matrimonios. Entonces, cásense, por favor, cásense, porque para eso es el matrimonio. El matrimonio es para mostrar la gloria del evangelio, si es que ustedes son cristianos. Y eso es lo que creo que la Biblia nos muestra acerca del noviazgo. Padre, gracias por este tiempo juntos y gracias porque podemos gozarnos en tu palabra y en lo que tú nos has mostrado en ella acerca de nuestro propósito en esta vida, que es glorificarte a ti. Y te pido, Señor, que en cada una de estas vidas, estos jóvenes, ellos busquen glorificarte a ti en los noviazgos que ellos tengan y especialmente en los matrimonios que ellos lleguen a tener. Porque sabemos, Señor, que todo fue creado por ti y para ti. Y de todas las relaciones humanas que existen, el matrimonio es la más sagrada porque muestra la intimidad, la conexión por un pacto que se da, que tiene que ver con el pacto que tú has hecho con nosotros. Y queremos reflejar ese pacto fielmente en cada área de nuestras vidas y que nuestros matrimonios sean una realidad. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.